Esa será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el multiteatro de la calle Corrientes, esquina Talcahuano. No está en la esquina, pero está a unos pasos de la esquina, unos 200.000 pasos. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra con nosotros Jorge Doria.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bueno, y todo así. Muchas gracias por la atención dispensada. No, sí. Mañana volveremos. Y chao.
No tenemos que dar la consigna. ¿Vio que en los programas de radio
no, pero
consigna?
Yo tengo una pregunta para hacerles a ustedes, porque ustedes sabrán que, contrariamente a lo que sucede con las personas bien dispuestas a todo, ¿no? Personas positivas, personas que ejercen la masculinidad del modo que más le gusta a Occidente, es decir, tomando partido, etcétera. Sí. Contrariamente a eso, a mí no me importa mucho nada. Y no tengo posiciones tomadas. Entonces, cuando enseguida aparece, conozco a alguien y enseguida quiere saber cuál es mi posición acerca de este o aquel asunto, no sé qué contestar, porque me da no sé qué decirle, me da igual, o qué me importa, o que revienten todos. Y en vísperas del llamado Día de los Enamorados, no sé qué decir cuando me pregunten. Yo el sábado escuché por esta misma emisora, como hago siempre, a Luisa Delfino. Ajá. Entonces, Luisa me dijo que, no me lo dijo a mí, pero como yo estoy loco, me parece que me habla a mí.
Que le habla.
Entonces, dijo que muchos de sus oyentes se quejaban por el Día de San Valentín, diciendo que, en verdad, era una celebración extranjera y todo eso que sí. Se puede decir. Yeah. Lo cual tiene su lógica y tiene también su explicación, no es simplemente por estar uno malquistado con la Inglaterra o con los quien niños, sea, sí. Que detesta esa fiesta. Hay una conversación larga ahí que no viene al caso, conversación que podría versar acerca de cuánto influye el engorde de la identidad de una nación en su ulterior desempeño en las distintas relaciones con el mundo. Pero no ese es el tema. Luisa decía que no, que en realidad no importaba, que era una fiesta que era una ocasión para decirle al otro te quiero.
¿A cuál?
No sé, al otro que uno tiene. Uno tiene uno y tiene otro. Ajá. Bueno, no importa. Todo también, los argumentos contrarios. Y la gente entonces llamaba y directamente, finalmente Luisa creo que optó por no dar lugar a esa polémica, digo, la polémica chauvinista, por llamarla de un modo, y pasar a la otra que me interesó más. Porque ahí me di cuenta que a mí la fiesta no me importaba, pero no porque quisiera, porque tuviera ganas de restarle importancia por extranjera, sino que no me importaba porque no me importaba. Y ahora me tiene que importar porque tengo que ver una mina que me está esperando, sí. Y seguro me va, ¿qué otra cosa me va a preguntar? Porque yo no tengo mucho tema de conversación y la mina tampoco.
Y bueno.
Lo cual es una ventaja, por eso nos relacionamos. Y me va a preguntar, ¿qué opinas de San Valentín? Porque veo cómo son.
Sí. Pero ¿cómo le va a decir qué opinas?
Sí.
¿Estás enamorado de mí?
No, a mí nunca me preguntaron eso.
¿Qué más le importa a la mina?
Por suerte, además.
No.
¿Qué le tengo que decir a la mina?
Que no está...
No.
Que no estoy enamorado.
Que lo clásico... que yo todos los días
decir lo mismo, incluso si no me lo preguntaba. Si no,
yo creo que le tiene que decir San Valentín es todos los días, sí, por ejemplo.
Ah, no, todos los días es el día de la madre. Pues, es una respuesta mucho mejor.
Esa es mucho mejor.
El día de la madre, mamá, es todos los días.
Mire, ya de discúlpeme.
No parece hacer mucho efecto en nadie.
No. De movida. De movida.
Así es, la piba.
No, espere, si en un día de los enamorados usted mete un santo, vamos mal.
¿Usted qué?
No se anticipa,
ah,
que se conoce.
Un santo.
Pero ¿cómo va a poner un santo?
Yo escuché otra cosa.
Yo también,
se juro por Dios. Me había asustado. ¿Usted mete un qué?
¿Qué habrá hecho el fin de semana, Barton?
Un discúlpeme. Santo, no.
En un asunto... Escúcheme bien.
Sí, sí.
Asunto tampoco va.
Le digo que también escuché en El Disparador, que es el programa anterior al nuestro, que estaban hablando a ver qué convenía regalar, qué sé yo, que había que estudiar bien a la persona, todo una cosa muy complicada. Casi hasta uno, al ver esas complicaciones, prefiere desistir de toda relación amorosa que no sea hija de las circunstancias más abyectas.
Bueno.
Allí donde sí. San Valentín no tiene nada que hacer.
En un asunto erótico usted no puede hablar de un santo, discúlpeme que le diga.
Eso está muy bien, pero yo le puedo decir eso a la mina.
Pero sí, sí, le puede decir, me parece que...
Parece que esta es la parte no erótica de nuestro amorío,
sí,
que es la parte donde yo no estoy. Y que ahí viene cuando uno conoce al otro y en el regalo se establece, como decían en El Disparador, el grado de conocimiento que uno tiene del otro. Regálame algo a ver cuánto me conocés. Y uno sí anda tirando tiros en la noche,
no, claro,
a ver si se revela mejor nuestro conocimiento con una tricota o con un par de zapatillas.
Te doy la plata y vos te compras lo que querés, por ejemplo, esos lindos.
No, eso es
claro,
horrible,
dale la plata.
Ahí está, ¿cómo no?
Estos 200 pesos.
Este, claro.
Y comprate lo
yo,
que
yo
quieras.
Yo no me llamo 200 pesos.
Igual peor que eso.
Son 100.
Sí. 50 y pierdo plata, mamá.
Peor que eso son los avisos de los diarios, porque ahora los diarios encontraron la manera de encontrarle...
Me va a hablar de algo que usted solo vio, seguro.
No, no. Hay avisos, como los avisos fúnebres, perdón la comparación.
Claro, murió fulano.
Siempre ahí.
Pero de mensajes de amor. Usted lo contrata y viene con corazoncitos, con emoticones, usted.
¿Qué va,
y sale, en el Día de los Enamorados, sale un suplemento
no me diga,
con todos esos mensajes.
No.
No.
Sí, señor.
No, pues, ¿y qué mensajes son? Para llamar al tipo que lo publique y cargarlo.
Y Marita.
No sé, nunca te olvidaré.
Marita, sos quiero el sol de mi vida, ¿te acordás aquella tarde? En el parque japonés.
¿Te acordás que ya está?
Bueno, ahora
todo lo que se me sale, páginas y páginas de corazones con flechas, de sonrisitas.
Pero
de...
¿por qué no me dice algo positivo de San Valentín?
Claro,
porque ustedes son los que están arruinando el programa de Luisa del Pino.
No, hay una cosa que es cierta. Lo que se regala en San Valentín tiene que ser colorado y mullido y medio redondito.
Ah, a mí me dijeron distinto eso. ¿Eh?
¿Cómo?
Te engañaron.
Que tiene que ser colorado.
Medio redondito. Y a mí me parece que todo es así en San Valentín.
Es como un durazno, algo así.
Y alguna amiga también es para ese estilo, pero...
No, sí, corazones de peluche.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo nunca oí que alguien dijera eso, le juro.
¿Que dijera qué? ¿Lo de peludo y...?
Lo de blando y peludo, ¿cómo era?
Juan Ramón Jiménez, colorado. Se llama.
Sí, sí. Y colorado.
No, hay... ¿Qué hace, platero?
Cajas de bombones, mucho bombón.
¿Cajas de
mucho
bombones blandas y peludas?
No,
le pongo ni uno. Llévese no.
Acá en la otra cuadra.
Afeitame los bombones.
Bombones sí peludos.
Sí, o en esta misma es donde está esa.
Sí.
La bombonería.
Sí, la del León de
sí,
Francia.
Esa misma. Está toda la vidriera, hermano. Si quieres, después vamos a elegir algo.
Ay, Dios mío, yo no trabajo
no,
más.
No, pero primero convénzanme.
Bueno, y ahí venden estos corazones con bombones adentro.
Solamente que... abren el día anterior a San Valentín.
No, ustedes ya tienen que haberlo comprado porque creo que es mañana o pasado.
Hoy es el día del soltero y a partir de que empiece este programa es el día de San Valentín, que es la otra gran... Lo interesante de San Valentín es el día anterior, que es el día del soltero. Entonces ahí usted le dice a la mira, si me vas a dejar, estoy preparado para eso.
¿Cómo hicieron para repartir los días? Por ejemplo... Al principio de los tiempos
sí,
se juntaron
no
y repartieron los días. A uno le tocó el soltero, al otro San Valentín, sí, al otro,
el ortodoncista,
las Américas.
Ah, y igual se superpone, el soltero se superpone.
Ah, hay,
y
hay siempre. Días, no, pero hay días que son al mismo tiempo del diseñador gráfico, del soltero, sí, y de la independencia del Ecuador.
Sí,
sí, señor.
Ah,
sí.
Qué mal.
Sí, no, 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 bueno.
Convendría tener un año como el de Júpiter, claro, que tarda muchísimos días en recorrer su órbita, uh-huh, de modo tal que cada día puede ser dedicado a muchísimas personas. Mejor dicho, al revés. Que tiene suficientes días como para abarcar todas las profesiones, situaciones y conmemoraciones.
Exactamente. O bien partir el día, por ejemplo, de 0 a 6 es el día del odontólogo. De 6 a 12,
claro, sí, es el día pedazo de día.
Borracho.
También Júpiter debe tener un día muy largo.
Muy largo.
Y todo por el estilo. Distinto Mercurio.
Sí.
Sí. Tiene un año corto y un día también corto, me imagino.
Claro, entonces no alcanza para
todas
las fechas.
No veo por qué
tenga
que tener un día corto.
Sí, pero no, porque no sabemos cómo gira.
¿A qué velocidad da vuelta Mercurio?
Sí, pero es más pequeño.
Sí, es más pequeño.
Da la vuelta más rápido.
No,
depende a qué velocidad lo haga.
Depende,
¿no?
De dónde lo mire, qué tiene que diga. ¿Cuánto que una bolita tarda más tiempo en darse vuelta?
Hay un polaco loco llamado Copérnico que piensa pavadas como usted.
Y a mí me convenció.
Bueno, señores,
hoy es el día de la radio. O sea,
es el día universal de la radio.
Ayer me llamaron para ver qué opinaba acerca de la radio y le dije que estaba de acuerdo.
Sí. Es más importante que San Valentín, para mí es más importante.
No creo.
Sí. Yo creo, bueno, que sí. Voy a poner un aviso en el diario.
Sin embargo, a mí nunca el día de la radio me han regalado nada.
No, la primera vez es hoy. No,
es el primer día.
¿Qué? Sí, se pelearon.
Le sobró un día.
Le sobró un día, pero además este es internacional. Lo puso la UNESCO.
Ah, claro. Si lo puso la UNESCO, entonces...
Sí, como todo.
Distinto San Valentín.
No, ojo.
A eso le voy a decir a la mina de esta noche. Yo únicamente respeto los días que pone la UNESCO. Si no lo pone la UNESCO, a mí no hay San Valentín que me haga que te regale un bombón peludo. Bueno.
Decían, o al menos en España, tengo entendido que es así, no lo sé.
Sí.
Que a la mujer se le regala para San Valentín, sí, flores y al hombre un libro.
Ah, qué notable.
Ah, qué interesante idea de la pareja, ¿no?
Sí, sí, un poco machista.
Bueno, al revés sería también interesante, pero...
No sé si eso...
Bueno,
sigue siendo así.
No me han dado ninguna solución. Y
pero usted tiene
ni
una
siquiera
enamorada.
Ninguno de los dos ha estallado en gritos chauvinistas.
A mí
el
me
grito
parece.
De, a mí las únicas tradiciones que respeto
son el día de Martín Fierro.
Ahí está.
El día de Santos Vega.
El día de la guitarra, el
día
dulce,
no,
la guitarra,
no, sombra.
El dulce de leche.
¿Qué día es el día
de la empanada,
el colectivo y la viroma,
señor?
Ahí está.
¿Cuándo es el día del dulce de leche?
Oh. Cosas así. No me han servido de nada. ¿En qué estuvo pensando esta semana?
Pero, espérate,
sabía que no me iban a sacar de este problema.
No, bueno.
¿Ahora qué hago con la mina?
No, pero dígale que, primero que...
Le voy a decir que no estoy enamorado de ella. Eso le voy a decir.
No, pero
que
sí,
no tiene nada que ver con San Valentín, le voy a decir. Mirá, no es por San Valentín, pero no te quiero.
¿Y si le dice que lo conoció? Sí, vos acá todo el mundo habla de San Valentín, yo lo conocí, a San Pablo.
No empiezo.
¿Quién fue San Valentín?
Pablo Valentín, un juego de Boca.
Con unas geografías.
Bueno, hay información importante para decir, no lo hemos dicho todavía.
No, a nadie le importa.
¿Cómo que a nadie le importa?
¿Dónde vamos a estar el miércoles?
El miércoles vamos a estar en San Martín.
Ajá.
Hay que aclarar que vamos a estar 10 de la noche.
A las 10 de la noche. Pero el programa se va a transmitir a la misma hora de siempre.
Sí, o sea, en la medianoche. Sí. Pero en San Martín, ¿en dónde estaremos ustedes? ¿Se
programará? Claro, en el Cine Plaza.
Sí.
Que se ahora llama... me imagino que será un centro cultural.
Sí, complejo.
Sí, es un problema que tenemos.
Te agarra,
sí, sí. Complejo Cultural Plaza, está en calle 89, 2089.
Ya sé dónde está.
Le han cambiado los nombres. ¿Qué fue aquellas calles de San Martín que nunca fueron muy...
claras y precisas, ¿no?
No, nunca fueron muy señaladas. Por ejemplo, en Caseros está la calle Urquiza y la avenida San Martín, que en medio son como una cruz. Que no se cambia, pero en San Martín no hay eso.
Además, escúcheme, calle 89 y número 2089,
no,
sí,
no.
Demasiada
es
coincidencia.
Es una rima rayana en el ripio.
En el ripio, claro.
Sí, calle 89, número 2089.
No me acuerdo, señor.
Bueno, pero ahí está el lugar, esta es la nomenclatura catastral.
Ah, ¿en serio le pasó
de San Martín?
Pero ¿en honor a quién le pusieron el 89?
¿Qué es el 89 de la quiniela? ¿Qué es?
San Valentín.
¿Qué es? No hay ningún...
Sí, son todos pasadores de quiniela, pero están disimulando.
Sí, sí.
Mire, ¿qué? El tipo que yo apostaba en Mendoza.
¿La carta? A la rata. El día de la rata. Sí.
Ah, mirá vos.
En homenaje a la rata.
El 87 los piojos, el 89 la rata.
Y el 88 de ser las cucarachas, ese ritmo.
Sí. Sí, algo así. Bueno, esto va a ser el miércoles, 10 de la noche en San Martín.
Bueno, listo.
Listo.
¿En qué estuvo pensando? Ahora... Dígalo brevemente.
Sí.
No, muchas gracias.
No, pero espere.
Qué emocionante lo que hizo
en San Valentín, probablemente.
No, el fin de semana fui a patinar sobre hielo.
Ay, lo mismo.
Bien. Pero ¿cómo? ¿No se le derritió con semejante calor?
Bueno, había...
No es el mejor lugar, sí, en Buenos Aires. No se congela nada, ni siquiera en invierno.
Fue a patinar con hielo, no sobre hielo.
Sobre hielo y adentro de una carpa.
Mentira.
No de un local.
Es muy difícil hacer que en una carpa cunda el hielo, sí, y se patine.
Se
patina.
Debe
ser una patinada muy... casi metafórica.
Un refalón, sí, más bien.
No, no, era lo que pasa, la pista...
¿Perdón?
Era muy larga.
Ah, sí.
Pero también... o al menos para mis destrezas en patinaje, muy angosta.
Claro, de manera que solo se podía ir.
Sí. Es muy difícil doblar.
En general.
Ah, con los patines, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, acá es donde hay profesores de patín.
Sí.
De patins.
De patins.
Mire, porque yo quisiera completar un poco mi instrucción.
Ah, usted tiene instrucción.
Sí, yo ando muy bien, pero eso sí, para allá.
Claro. No, pero ¿cómo para allá?
Entonces, cuando llego al final de la pista, me tienen que dar vuelta, me apuntan y yo salgo otra vez para otro lado. No sé doblar. Mismo que en el paso doble me pasa igual.
Bueno, a mí me habían dicho que hay que ir poniendo los pies en paralelo.
¿Cómo en paralelo?
Y torciendo el de afuera, el que le queda afuera. Qué para ir doblando.
¿Cómo? Los dos pies te quedan afuera.
No, no.
Es algo que no tuviera tres.
El de afuera.
Te vas a tropezar.
Si usted va a doblar a la izquierda, pone el de afuera hacia el derecho.
¿Cómo? ¿Qué?
¿Qué quiere, que me ponga a patinar acá?
Para, sí,
que...
sería maravilloso. Eso es un número.
Con razón se cae, señor. ¿Quién le enseñó a patinar?
¿Y cómo? No, nadie enseña. Y
bueno,
dice...
anótese aquí porque aquí tenemos los mejores profesores de patinar. Mm.
Ahora, dígame, ¿por qué es tan rígido el...
¿El patín?
¿De
qué lo quiere?
Está probando de goma y no anda, mire.
El zapato, a mí me hizo doler mucho el empeine.
Ah,
póngase el número que tiene. Ah, ¿cómo? Perdón.
Sí.
Buenas tardes. Buenas aquí tardes. Estoy viendo que los patines los alquilan.
Sí.
Y yo me tengo que poner los mismos zapatos que se sacó ese señor que viene sin media.
Bueno, no, señor.
Y que está allí examinándose los espacios interdactilares.
Hacen transpirar los patines, ¿eh?
Que lo señor,
con expresión estupefacta.
Sí, señor, pero está todo, le ponemos desinfectante.
¿A quién, el señor?
No.
Póngale más.
Al calzado.
Es el tipo que va armado, claro.
¿Digo, así como presurizan las cabinas de los aviones?
No.
Bueno, tampoco.
¿Con qué? ¿Con
las apuran?
No sabía que las presurizaban con desinfectante.
¿Qué? ¿Sabe lo que me enteré? ¿Sabe lo que me enteré? Es un dato muy... para mi vida fue muy importante. Que el otro día hablaba de las pelotas de tenis.
Sí.
Se presurizan las pelotas de tenis.
Con razón.
Se infla la pelota de fútbol. ¿No sabe usted eso? ¿En el avión?
No.
Vos llevas una pelota de fútbol y sí, se te infla más.
Incluso...
Hasta podría llegar a reventar. Se han dado caso... de que se te revientan las pelotas.
Sí. Un amigo nuestro, otro día le vamos a contar, pero...
Ahí me dijeron que en el tenis profesional, por cada game se abre un tubo presurizado que trae las tres pelotas.
¿Tres pelotas por tubo?
Y que por la Copa Davis ahora en Alemania pedían que calentaran las pelotas.
Sí,
sí, claro.
Porque hacía frío.
Hacía mucho frío afuera. Sí.
Imagínense lo que es todo un jugador profesional, claro.
Y tiene las pelotas guardadas.
Sí, señor.
Ajá. En lugares
a mucha honra.
No sé, en un...
En lugares custodiados, me imagino.
Sí, secretos.
No sé.
Por batallones de SWAT.
En un depósito de pelotas, debe ser.
Sí, así se llama.
El pelotero, como quien dice.
Y el lugar estaba calefaccionado, acondicionado, pero
¿cómo
la pelota viene fría?
Los alemanes,
por eso el alemán es serio.
Claro.
Señor.
Por eso el alemán es así.
Sí, pero perdieron 4-1 con las pelotas.
Se dejaron ganar.
Eso fue porque, no sé por qué, pero...
Bueno, no sabías que se presurizaban los tubos.
El tubo ese donde viene está presurizado.
Está presurizado.
Ah, entonces yo cuando... A mí me estafan, porque yo voy a comprar a una casa que ya están abiertos los tubos.
Ah, no.
Para mí le meten pelotas viejas.
Bueno.
Qué tango, ¿eh?
Pero si usted... Usted se da cuenta al tacto.
Botines viejos, me dicen.
Sí.
Bueno, pero aquí están botines viejos, es mucho peor que la otra propuesta.
Sí, sí.
Aquí están botines viejos. Qué lindo. Aquí están pelotas viejas. Sí,
pelotas viejas.
Un viejo jugador de tenis que llega a su casa.
El viejo Wilson.
Claro, y ve las pelotas allí.
Sí.
Y recuerda sus antiguos triunfos.
Sí, viejas.
Es una película que estamos haciendo ahora con... Con Campanella.
Pero, ¿y recuerda y qué sucede en la película? Modo de
explica,
acción.
Campanella sale a la pantalla y explica. Dice,
y explica. Okay. Está viendo las pelotas de otra hora.
Sí, bueno, voy a llamar así, las pelotas de otra hora.
Pero usted en un guión cinematográfico, en términos de acción, ¿qué hace el actor?
Agarra las pelotas y las tantea un poco.
Ajá.
Y hace así.
Con miedo y con nostalgia.
Claro, tengo que,
con algo de dolor.
Arriba y sonriendo. Creo que lo va a hacer Francella, que es el actor argentino que mejor mira para arriba y sonríe mientras aprieta las pelotas. Y ahí vienen sobreimpresos de finales de Wimbledon.
Sí.
Con un doble, no es Francella,
no.
Es Bjorn Borg. Pero... Es el sueco Bunge y Born.
Sí. Ahora, todas las escenas de tenis, ¿no las va a hacer Francella? ¿Las va a hacer todas un doble?
No, las escenas de tenis no las hace Francella. Las va a hacer Ricardo Darín.
Ah, ¿y por qué directamente no hace Darín la película toda?
Porque ya habíamos hablado con Francella.
Bueno, sí, señor, pero me parece que
Igual, Francella juega mejor que Darín.
¿Y entonces qué juegue Francella en la película?
Sí, pero ya hablamos con Darín.
Pero bueno, señor.
Porque Darín es el actor argentino que mejor dobla a supuestos jugadores de tenis.
Ah, mire usted. No, ¿qué película hizo?
Le sale bien la parte que mira la raqueta y hace como si tocara el arpa.
Ah, que van acomodando.
Se van acomodando.
Tiene una actuación especial Federico Luppi, que es la parte en que rompe las raquetas y dice...
¡Ey!
Sí,
¡atención!
Esa frase.
¡Arteche!
Esa frase que mejor le sale.
Bueno, ¿y qué le pasó en la cancha de...? No, en la cancha de tenis, no.
No, en la pista de patinaje.
Ah, en la pista de patinaje se puso a jugar al tenis.
No, señor.
¿Cómo no se le van a enfriar?
Claro,
escúcheme.
No tenía ángulo... Iba
doblando. Tenía ángulo.
Tenía que ir doblando para retroceder, porque no se puede ir en contra del sentido que va toda la gente. Todos van en la misma dirección.
No hay una dirección obligatoria, primero.
Hay una dirección.
¿Cuál es? ¿El de las agujas del reloj o no?
No, íbamos en sentido antihorario.
No, señor.
Y bueno, pero era así.
En todas partes se va, en las pistas de tango también.
Sí.
Se va en un sentido antihorario.
Por
causa
de
risa y sorpresa, este es otro palario.
Porque así se siente que el tiempo no pasa y uno se queda toda la vida como un estúpido dando vuelta en la pista de patinaje.
¿Y
yo tenía que ir doblando en la mitad de la pista.
¿Pero qué fue solo?
No, fui con unos amigos.
Con una dama.
Con unos amigos.
Los dos así de la mano.
Con la mayor
torpeza, los ojos desorbitados por el temor.
No, estuve 15 minutos, le digo, me fui...
Nada dura. Pero ahí termina, si usted es un pésimo patinador, termina enseguida...
No, pero uno va progresando. Yo creí que era mucho más difícil hacer equilibrio en el fierrito.
Hacerlo bien es difícil.
Claro, hacerlo bien es difícil.
Y no, es
derecho
fácil,
es
un juego de niños.
No sé si es un juego de niños, pero es bastante sencillo. Ahora, después cuando la pasan, me pasaban, por ejemplo, mujeres patinando hacia atrás.
Ah, bueno, yo lo he visto.
En ese caso hay que llamar a la policía.
Sí. Pero no, ¿cómo?
Claro.
No sé, ¿no había un cartel de esos amarillos y negros?
Me pasaba y quedaba mirándome de frente, estábamos claro, enfrentados a las miradas. Claro,
mirando allá en la sombra los pagos que dejó.
Claro, y todo así.
Y usted sentía como cuando sale un colectivo que
y,
no sabía
quién. Ahí levante, ahí levante. Por ejemplo, se cae una mina y usted lo levanta y dice, ¡quieren!
Con la cuchilla.
Sí. Yo creo que sí, pero hay que patinar mejor de lo que patino yo. Si usted patina bien...
¿A quién le dan bola? ¿A los que patinan bien o a los lindos?
A los que patinan bien, y bueno, si usted ayuda un poco... Bueno, también...
para eso no voy a andar perdiendo tiempo en cancha de patinaje.
Bueno, pero escúcheme.
Si fuera lindo y virtuoso, ¿qué tengo que andar levantando? Mira, en una carpa de porquería como esta. Me tocaría en el timbre.
Bueno.
No le dan bola al que llega primero, diga la verdad.
Claro.
No, el que llega primero, ¿a dónde, dice usted?
Y a la chica accidentada, escúcheme. Joven,
no, en la vida en general es así. Sí, claro. Yo por lo menos le doy bola a la que llega primero.
Ah, no, perdón,
que llega segunda también. Claro. Nadie llega.
No, hay muchas circunstancias para relacionarse.
Ese es mi próximo libro. Parece mentira, parece que me hubiera leído la mente.
¿Qué, un libro?
Hay muchas circunstancias, tres puntos. Se llama...
Es de autoayuda, ¿no?
No, son dos cuentos que empiezan, todos así. Hay muchas circunstancias...
Como la vi una vez, parecido.
Igual, pero no, hay muchas circunstancias.
Es mejor, porque no es una
hay muchas
vez,
circunstancias muchas. En que es la mejor y la peor de las... Hay muchas circunstancias en que no quiero acordarme de un lugar de la mancha.
Bueno, pero usted está haciendo una mixtura de textos.
Hay muchas circunstancias en que uno llega y dice, salud, turro de Barbanera.
¿Y es todo libros así? ¿Son cuentos breves?
No, a veces es todavía peor. Bueno, pero termine de una vez, mire la hora.
Hay muchas circunstancias para conocer.
Dígame, ¿qué le pasó? ¿15 minutos duró?
¿15 minutos?
¿Cuánto te cobran por hora o podés alquilar por 15 minutos?
No, podés alquilar por 15 minutos.
¡Ah, qué miserable!
No, para
yo voy a la ¿cómo se llama? Patinódromo con un tipo. Y el tipo dice,
¿dime 15
minutos? ¿No de 15 minutos? Y no saco más con el tipo.
Para probar,
¿Para probar qué?
Esa fracción no hay, señor, me dijeron la última vez.
Claro. Tolerancia 10 minutos.
Para probar cómo es. Además, yo después tenía otro compromiso.
Claro. Con otra mina en otro patinódromo.
En
la cancha de bolos.
Me fui con el pantalón muy mojado.
A mí te iba a pasar.
Bueno, otro compromiso. ¿Y cómo justificó? Porque yo veo a mi novio con el pantalón mojado y enseguida le digo, vos estuviste patinando.
Hay muchas circunstancias.
Mojado y frío.
Y sí, señor, muy bien.
¿Cómo sabe que está frío?
Y bueno...
lo tantea. Sí. Este debe ser un regalo para mí. Bueno, San Valentín.
Sí, te pareció por lo... No, igual apenas sale, ahora que estamos en verano.
Sí.
Se le va evaporando.
Se le calienta.
Se le va evaporando.
Sí. Pero con el sudor... A mí se me evaporó un pantalón entero.
Qué bola mal.
Pero creo que le queda un olor...
Qué asqueroso. Sí.
A humedad, así, concentrado.
Sí, porque la gente que anda ahí...
Claro.
Porque esa agüita, no se le ocurra lamberla, ¿eh?
Porque no, ¿qué pasa? Primero se te pega...
A veces uno se cae de cabeza y ve el hielito y lo lambe como los chicos. ¡No!
No, ¿cómo va a lamber eso?
¡Caca!
Bueno, señor, también. Yo conté aquí lo mal que me cayó una vez, chupé un hielo.
¡Uy, Dios mío! No lo diga al aire, por favor.
¿En qué local fue eso?
No fue en ningún local, señor.
Hay muchas circunstancias, Barton.
Hielo de glaciar.
Ah, pero ¿y cómo no lo va a chupar? Sí, yo no. Si fuera a Pedrito Moreno,
ahí.
Lo primero que haría sería chuparme, incluso yo creo que venden ahí
venden.
Pedazos de hielo para chupar, como si fuera helado, pero lo hacen con hielo de glaciar.
No, sí le dan la excursión, yo he contado aquí, que se sirven un whisky con el hielo de glaciar,
y después del tercero ya
te agarra la viaraza.
Arriba del glaciar,
veneno.
Una gracia.
Pero por ser una gracia, ¿cuántos japoneses habrán vuelto a su hogar, allá en la lejana Okinawa, enfermo?
No, es un trago.
Una clase de microbios,
un trago, es un trago amargo.
Que andaban por ahí.
Claro.
Porque eso tiene miles y miles de años. Microbios que ya están, como el genio de la botella, están jurando que al próximo que agarren lo van a enfermar de 10.000 enfermedades.
Lo posible.
Yo como es uno cuando queda encerrado en una botella por un genio. Mejor dicho, cuando uno es un genio.
Claro.
Pero encerrado en una botella.
Sí. Hay un solo bicho en el glaciar Perito Moreno.
¿En serio?
¿Qué me quiere decir?
Eso. Usted habla de microbios y todo
eso. ¿Qué es el ser humano?
No, hay
una sola especie.
Una sola especie.
¿Cuál sería? ¿El microbio
general?
El microbio general.
El gran microbio, el microbio blanco.
Claro, es este. Hay un microbio que es el microbio.
No, es como un, sin... como un gusano, creo que vive
bueno,
ahí.
Bueno, lo mismo.
El gusano no, no,
microbio a secas. Claro. Que tanto te da una gripe como cosas. Después ya viene el especialista.
¿Y
el microbio no, se emperra y te causa siempre la misma enfermedad.
Bueno, pero si usted se vacuna y tiene la cepa correspondiente.
Otra vez.
Sí.
Vio que a usted le inoculan no, cuando sí, se da una vacuna.
No sé, nunca fui al glaciar.
No, pero señor, no, no es por el glaciar. Olvídese del glaciar.
Que
ahora.
Yo sepa...
Allá sí, ellos.
Claro, ¿allá ellos sí, qué?
El si japonés viene, es dueño de hacer
si
lo
si que vienen del Japón porque les gusta eso... Sí,
bueno, no, señor, no, no estoy diciendo...
Hay gente para todo.
Ah, hay gente para todo. Hay gente que incluso le echa hielo de glaciar al whisky. Así que no, nada me,
de pura
me llama la atención.
No, señor, estoy hablando de las vacunas. Que usted,
bueno, usted habla de cualquier cosa y...
Mire nosotros, la hora que es.
Mire la hora que es. Mejor que... En realidad, no tiene nada que ver lo que acaba de decir.
Es mentira,
de...
además.
Sí, 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 mentira, no fue
mentira, no fue a ningún lado. Estuvo festejando el día del soltero.
Eso es todo. Sí. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual podemos cambiar el dial. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:35 minutos, temperatura actual en capital 18 grados 2 décimas, humedad 72%. Diputados dio media sanción al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora la iniciativa será discutida por el Senado la semana próxima. Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz anunciaron la caducidad de áreas de explotación de YPF. La petrolera, en tanto, irá a la justicia por su concesión en Chubut para garantizar sus derechos y la exigencia de responsabilidades públicas. Italia también cerró su embajada en Siria, que sumó a Francia, Gran Bretaña y España debido a la violencia que vive el país gobernado por Bashar al-Assad. Boca derrotó a Arsenal por la Copa Libertadores. El Genese le ganó 2-1 en la tercera fecha del Grupo 4 del Torneo Continental. Temperatura actual en capital 18 grados 2 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
Fin de espacio publicitario.
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, en ese sitio web podrán encontrar la dirección de correo electrónico donde enviar mails, en el caso de que quiera.
¿A saber cuál es? ¿Usted la sabe?
Sí, lo acaba de decir el locutor recién, alejandrodolina.com.ar.
Ahora sí.
Bueno, amigos, contaremos esta prometida historia de Giacomo Casanova. Ubiquémonos convenientemente en Breslau, que es una ciudad de Polonia. Casanova estuvo en Polonia, ciertamente. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, esta ciudad pertenecía ocasionalmente a Prusia. Hasta allí llegó Casanova, que fue a visitar al abate Bastiani, que era un veneciano que había hecho fortuna en unos negocios con el rey de Prusia. Vivía Bastiani en un hotel magnífico, había ido hasta allí para que, digo Casanova, había ido a encontrarse con Bastiani para que le recomendara algunos lugares donde pasarla bien. Y bueno, se puso a esperarlo al tipo que no estaba. Sentada esperando también en el hall del hotel, había una chica, una jovencita muy bonita. Hablaron mientras hacían antesala. La muchacha dijo que había llegado hasta allí para ofrecer su servicio como gobernanta de las hijas de una señora, bueno, que esperaba, si conseguía el trabajo, cobrar unas 50 monedas anuales. Casanova escuchó la historia e inmediatamente preguntó: ¿qué diría usted si un hombre de honor le propusiera abandonar sus intenciones de trabajar en esto y le ofreciera trabajar para él? Pero no por 50 monedas por año, sino por 50 monedas al mes. Todo esto dijo Casanova, y la mina dijo: aceptaría de inmediato. Casanova le dijo que ese hombre era él, como ya todos
sí,
estábamos sospechando.
Con razón.
Explicó que ella trabajaría como ayudante. Le dijo también que él pasaba la vida viajando y que si aceptaba saldrían juntos de aquella ciudad al día siguiente. La muchacha, que era francesa, aceptó el trabajo, se presentó como a Mademoiselle Maton y salió de la casa para esperar a Casanova. Dice: hágase el gil, que lo voy a esperar enfrente. Haga lo que tiene que hacer acá en el hotel, yo lo espero enfrente. Casanova realizó sus conversaciones y salió después en busca de Mademoiselle, pero la tipa no estaba. ¿Cómo? Habrá pensado Casanova, ¿no? No me dijo esta mina que me iba a esperar enfrente, bueno. Pensó que se habría arrepentido o que se había ido a apolillar un hotel cualquiera. El caso es que a la mañana siguiente le dijeron a Casanova que una muchacha estaba esperándolo en su coche. Y era Mademoiselle Maton, que lo esperaba para seguir de viaje, tal como él le había dicho. Y partieron los dos. Partieron hacia Dresde. La belleza de la señorita y su osadía de aceptar aquel trabajo, la desaparición temporaria, todo había sido suficiente para que Giacomo se enamorara, pero por otra parte Casanova se enamoraba rápidamente de todo el mundo, no hacían falta aquellos sucesos. Muy contento, pensó que si tenía suerte iba a ser correspondido. Y hablaron de antiguos amores. Ella dijo tener 20 años, dijo estar maravillada por salir de su ciudad y conocer otros lugares. En una posta del camino se hicieron amantes, redondamente, nada de esperar. Llega a la posta del camino, Casanova le dice: ¿qué les parece si nos hacemos amantes? Bueno, dijo la mina. No hizo ninguna cuestión, ni habló de asuntos morales, o del engaño que significaba en realidad haber sido contratada para un trabajo que después no era el laburo, qué sé yo, todas esas cosas que dicen las minas cuando no quieren. Se hicieron novios rápidamente y no hubo ninguna clase de reproche. En dos días llegaron a Dresde. Se alojaron en habitaciones distintas pero contiguas. En muchas ciudades de Europa, los que no estaban casados no podían dormir juntos. Y entonces el asunto era alquilar habitaciones contiguas y después visitarse tranquilamente. Casanova, quizá por intuición, empezó a ponerse un poquitito celoso allí en Dresde. A veces salía y la dejaba sola y no permitía a Mademoiselle que recibiera a nadie. Después iba a entrevistar a algunos amigotes y decía que no entre nadie. A veces la llevaba de paseo y entonces permitía que hablara con la gente que se le dirigía, naturalmente, ¿no? Esas medidas de precaución hicieron que algunos oficiales de Dresde fijaran su atención en la señorita, especialmente el conde de Bellegarde, conde que portaba, por cierto, el ilustre apellido de Bellegarde, uh-huh. nombre de aquel amante de Gabriel de Estrela, amante de Enrique IV, bueno, que un día se tuvo que esconder bajo la cama del rey, ya lo hemos contado esto muchas veces. Pero este era otro Bellegarde, y estaba interesado en esta, vamos a hacer, matón, que andaba con Casanova. Era también, este conde, un señor que se vanagloriaba de conquistar velozmente cualquier fortaleza, vamos a decirlo así. Un día durante el almuerzo, en un restaurante, Bellegarde pidió permiso para sentarse a la mesa junto con Casanova y esta chica. Bueno, a Casanova no le hizo mucha gracia, imagínese, que era fulero eso. Pero no tuvo más remedio que someterse a una conversación acerca de asuntos militares. Mademoiselle Cayetana no reaccionaba más que con alguna que otra
su dignidad.
Al rato, para terminar con esta situación, Casanova le dijo que se iba a dormir un rato la siesta. Bellegarde preguntó con desfachatez si Mademoiselle se iba también a dormir la siesta, y ante la respuesta afirmativa de Casanova, se las tomó con una sonrisa socarrona con pasos de tango. Ahora bien, en Dresde, ¿sabe quién vivía? La mamá de Casanova. Uy. La vieja Casanova. Era una pieza que quedaba justo frente al hotel donde paraba Casanova. Mire qué conveniente.
Era todo contiguo.
Contiguo. En el hotel, Casanova. Al lado, Mademoiselle. Y enfrente, la vieja. La señora Casanova. Ahora bien, desde la ventana de la casa de la madre de Casanova, se veía la ventana del hotel.
¡Qué lindo!
Y parece que justo al frente daban tres habitaciones en el primer piso. La de Casanova, la del medio, que era la de Mademoiselle, y otra que estaba a la derecha del espectador.
Sí.
Un día Casanova va a visitar a la vieja, se pone a mirar por la ventana y la ve a la mina asomada al balcón, conversando con un tipo que estaba en la otra habitación, la que no era ninguna, ninguno de los dos.
La tercera.
El tipo también asomaba al balcón y mira bien al tipo, quien era el conde de Bellegarde. Muy bien, volvió, se encontró con Mademoiselle y le habló de Bellegarde. Se hizo el gil, le habló como en broma y le dijo que aquel muchacho debía estar enamorado de ella. Y ella respondió también en broma que todos se enamoraban de ella.
Ah, mira qué canchera.
Ya sin ninguna sonrisa, Casanova le preguntó si había visto a Bellegarde y ella le dijo que no.
Sí.
Le mintió.
Sí, ahí está. Sí, ahora decime otra cosa, pero sí, no. ¿Sabes qué? Parece una novela costumbrista hasta ahora lo que está.
Es. Casanova se supo engañado y no insistió. Procuró conservar su humor y agarró y se fue. Un día se fue al teatro solo. Cuando volvió al hotel le preguntó al dueño si quedaban en el primer piso más habitaciones, aparte de las que había alquilado él. Uh-huh. Y el dueño contestó que quedaba, que había una, pero estaba alquilada por un oficial. Entonces, pensó que era muy fácil llegar desde la habitación de Bellegarde, a través del balcón, a la habitación contigua. Una noche Casanova entró de golpe a la habitación de Mademoiselle Matón, y después de unas frases insignificantes le dijo: el aire es mucho más fresco aquí que en mi habitación. ¿Estarías dispuesta a cambiar tu habitación con la mía? ¿O por la mía?
Uh-huh.
Bueno, no sé cómo le habrá dicho. La señorita no contestó, pero más tarde, resignada, se pasó a la habitación de Casanova. Y Casanova quedó en la del medio, al lado justo de Bellegarde. Empezó a esperar y el incidente que Casanova temía y que todos nosotros ya estamos sospechando... Uh-huh. Se produjo. Casanova, previsor, se había acostado con una espada en la mano.
Sí, se la veía venir.
Imagínese. Por ahí en la mitad de la noche sintió unos... demasiado pronto a los gritos, jurando muerte. Y fue tan a destiempo esta reacción que el intruso, antes de que él pudiera individualizarlo, se tiró por la ventana. Bueno, y salió rajado.
Sí, claro.
De todos modos, Casanova pudo conocer más tarde su infortunio. El primer síntoma de aquel infortunio fue una sífilis que le cayó como peludo de regalo. O al revés.
Sí.
Como regalo. Bueno.
Ah, dijeron.
Y tuvo que someterse a todos los procedimientos de la época para curarse. Lo peor es que, durante su curación, lo visitó su hermano, Isidro. No, Juan. Que también había llegado a Dresde, ¿para qué? Para visitar a la vieja.
Claro.
Y Juan Casanova, sin saber nada de estos episodios, le dijo a Giacomo que el famoso conde de Bellegarde también se había contagiado hacía pocos días la enfermedad y que estaba a un paso de la muerte. Además le contó que andaba con una pierna rota producto de un mal salto. Y Casanova, desengañado, piantó violentamente, se fue, la que despidió a su empleada, vamos el mantón, la despidió del empleo, pero también de su vida. Más tarde se fue a Leipzig, pero esa es otra historia. Y siempre hemos destacado a Casanova esta limpieza de procedimientos. Cierto que es que se vanagloriaba de sus conquistas, pero también contaba sus infortunios. Que me parece que son los únicos que hay que contar. No solo un buen amante, sino cualquier hombre debe contar únicamente anécdotas en donde aparezca como un imbécil. Imagínese, el tipo dice, bueno, yo le voy a contar la respuesta genial que tuve cuando un colectivero se negó a cambiarme 10 pesos. Le dije, señor, este es un servicio público, con voz de prócer. Bueno, yo había pensado escribir un libro cuyo título era Llámeme Estúpido. Y donde estaban todos los episodios afortunados de la vida de un tipo, incluso hasta por orden alfabético. A. Acierto un número a la quiniela. Un día le jugué el 94, salió y me gané 70 pesos. B. Bajar del techo una pelota. Cayó una pelota arriba del techo y era muy difícil e igual me subí.
Ajá.
Nadie quería subir, puede ser un detalle.
¿Cómo no?
Sí. Bueno, todo eso. Sí. ¿Conocen ustedes a fulana de tal? Bueno, yo no. ¿A quién quiere dedicar esto, Dore?
Estaba pensando, Alejandro, hay una especie de tópico de muchos porteños que es uno de los más repugnantes que uno puede escuchar por ahí, que es aquel que dice... Uno le pregunta por algún dato de la vía, no voy a ponerlo a Barto en el ejemplo de hoy porque me consta que él es discreto, además de atorra, te dice, los caballeros no tienen memoria, dando como a entender que el tipo ha seducido a millones de mujeres. Digo, es ahí un perfecto imbécil.
Sí, eso es mucho peor porque hace suponer
exactamente
mucho más de lo que niega.
Exactamente,
claro.
Y es justamente una especie de barroquismo de la larga.
Sí.
Estaba pensando también que en el caso de Casanova hay otra virtud a destacar, y es esta especie de, el calavera anochilla, digamos. Sometido uno al juego del amor y a los azares del amor, sabe que no va a reclamar para sí después las prebendas del matrimonio, el seguro del matrimonio. Y estaba pensando también en otro amigo que puede merecerse dedicatorias de este estilo, es amigo de este programa, que es el compañero Schopenhauer, que decía que el amor es una práctica entre hombres y mujeres, eventualmente, en la cual el hombre recibe al principio mucho de golpe y después casi nada. La mujer, en cambio, a lo largo del tiempo, recibe casi nada al comienzo y después mucho de golpe. Con lo cual, esto condena a los hombres a ser primero divertidos y después cornudos, ¿no?
Tenía gracia, Schopenhauer. Era un poquitín misógino.
Misógino, además malhumorado, mal llevado el hombre. Bastante inteligente. Pero en todo caso, creo que es interesante que, al cabo de los años, cuando ya prescriben, porque usted ha dicho con sabiduría alguna vez que hasta el amor puede prescribir en el relato de uno, poder contar las historias como quien cuenta una ficción, porque no otra cosa es, después de todo, el recuerdo de un amor, y empezar ese relato diciendo, les voy a hablar de algo que sucedió en otro momento. Yo tan solo 20 años tenía.
Escuchemos entonces ese yo tan solo 20 años tenía como comienzo. Es una grabación que he hecho yo.
Adelante.
En el viejo balcón parecía una flor
de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlos resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía. En el viejo balcón ya no asoma pa' escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por esa la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Yo tan solo 20 años tenía.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 0:56 minutos, la temperatura en capital 18 grados 2 décimas, humedad 72%. La presidenta reclamó a los gremios docentes que replanteen las estrategias de reclamo. Cristina Fernández hizo referencia a los maestros de Santa Fe que aún no alcanzaron un acuerdo salarial con el gobierno de esa provincia. Distinguieron en Canadá a Susana Trimarco por su lucha para encontrar a su hija. La reconocieron con un premio El Coraje por la búsqueda de Marita Verón, quien fue secuestrada hace 10 años y permanece aún desaparecida. Brasil prohibió los cigarrillos con sabor y aroma. Intentan disminuir la cantidad de nuevos fumadores. Las empresas tienen 18 meses para retirar la totalidad del producto del mercado. David Nalbandian pasó a cuartos de final en Indian Wells. Derrotó al francés Tsonga por 3-6, 7-5 y 6-3. Temperatura en capital 18 grados 2 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
En su primer viaje oficial desde que asumió su nuevo mandato, Cristina Kirchner en Chile. Todas las alternativas del viaje presidencial las vivís con nuestro enviado especial, Gustavo Abu Arabo. Del Plata, palabra de radio.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
La doctora Yael Bendel es presidenta del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Seguramente no puedo ni imaginarme los casos con que ustedes se encuentran, pero me preguntaba por esas historias de chicos perdidos que no conocemos y que de alguna manera ustedes hilvanan con las historias de vida para encontrarles su espacio en el mundo.
Aproximadamente se pierden entre 1000 y 1200 chicos por año. En realidad, el 85% de estos chicos no es que se pierdan, sino se van de sus casas. Se van por conflictivas familiares que son con las que tenemos que trabajar y en general la aparición es inmediata. Esta época justamente es una época donde los chicos se suelen ir más de sus casas.
Aires de tarde. En Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible.
Hay mucha gente esta noche aquí, muchísima, se ha llenado por completo el teatro. Hay mucha gente que ha quedado afuera. Vamos a pedirles nuestras disculpas y agradecerles que hayan venido en tal número. En una época en que no siempre estamos tan acompañados, no especialmente en Buenos Aires, por tanta gente amiga. Muchas gracias.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿De qué me disfrazo? Ay, nuestra habitual sección pregunta destinada a los carnavales.
Asesorada.
Ya tenemos encima los carnavales. Sí. Me imagino a las amas de casa, viviendo una especie de perplejidad perpetua. Ay, ¿de qué me disfrazo yo? ¿De qué se va a disfrazar mi marido?
Uh-huh. La abuela.
La abuela, los niños, etcétera, ¿no? Bueno, acá hemos preparado un informe que se llama Carnaval, Carnaval.
Carnaval, carnaval, un poco de locura.
A nadie le hace mal. Bien, empieza el informe.
Muy bien, ahí el disfraz puede ser individual o colectivo.
O colectivo.
Claro, muy bien, ¿eh? Claro.
Por ejemplo, usted se puede disfrazar de El Zorro,
sí,
o de Cocoliche, o de Oso Carolina, solo, sin recurrir a la ayuda de ningún familiar, cuñado, entenado, sí, etcétera. Sí, sí. En cambio, para disfrazarse uno de El Quinto Batallón de Infantería,
bueno, sí,
necesita la ayuda de algunos amigotes. Y
el mismo batallón, incluso.
¿Usted ha participado de algunos disfraces colectivos?
He participado, sí.
Yo me disfracé de los 12 apóstoles, justo, sí, justo con otros 11 amigos.
Sí.
Y a último momento falló uno. ¡Ah, amigo! ¿Cómo nos arruinó?
¿Sí? ¿Quién le falló?
No, Judas. Judas.
Usted estuvo disfrazado hace no mucho de eso.
Yo hace, ¿eh? No hace mucho estuve. Y disfrazé, juro, será yo. Sí. Es verdad. Señores, un disfraz binario muy eficaz, ¿sí?, es el que siempre recomendamos aquí, el de dos vendedores. ¿Mm? Uno vende chorizos y el otro palas. Y grita, sí, chorizos frescos, palas viejas. Y tiene su
es
gracia.
Simpático. Pero
al cabo de 4 horas uno empieza a fastidiar.
Sí, sí. Además es difícil hacerse oír en el corso.
No crea, es triste.
Sí, porque están los tamboriles, los gritos.
Ah, tiene razón, sí.
Hay música fuerte.
Porque está todo amplificado.
Sí, el locutor estridente.
Sí, sí.
Locutor.
A veces canal estridente.
Claro.
Pero, sin embargo, más que los disfraces, yo que soy de la municipalidad, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Quería dar algunas normas.
Ajá.
Acerca del uso del papel picado,
sí,
el pomo, la serpentina, el espantasuegras,
etcétera.
El martillo de goma,
sí, señor,
la espuma y todos esos venenos.
Bueno.
Está permitido. Bueno, tenemos justamente con nosotros
al momo,
al jefe de los carnavales del partido de San Martín,
sí,
el doctor Patricio Polcinello. Patricio Arlequino.
¿Cómo le va?
Doctor, el papel picado que se vende,
sí,
¿está debidamente fiscalizado? Porque cuidado,
ojo,
no se dejen engañar. Hay mucha gente que vende papel picado, después que termina el corso lo rejunta.
Lo
rejunta el piso y lo mete de nuevo en la bolsita y se lo vende otra vez. Y así durante los 8 días de carnaval, el último día usted mete la bolsita y tira... Chapita de botella, pucho.
Animales vivos,
incluso.
Sí, asqueroso, ¿no? Bueno, pero es una forma de reciclar el papel.
Sí,
el uso.
Tiene razón,
papel.
Porque si seguimos así, doctor Polcinello,
sí,
o Arlequino, van a desaparecer todos los bosques.
Sí.
El día
sí,
menos
sí.
Pensé, usted va a buscar, ¿dónde está el bosque?
Y, el último
y va a haber
carnaval.
Un árbol que le impediría verlo.
No, señor, está mezclando las cosas. No es por el papel picado que hay bosques talados.
¿Cómo talados?
Talados.
A mí tratame bien.
Alúpido.
Más tarado será usted.
Claro. Talado, señor.
Doctor Arlequino.
Ahora se hace el japonés, además. La tala de los bosques,
sí,
es para imprimir diario, por
¿para
ejemplo.
Para imprimir diarios.
¿En serio? Y con eso hacemos el papel picado. Nosotros, como una segunda generación del papel.
Ah, claro. Después, cuando con el papel picado, propiamente dicho, ¿qué se hace? Paredes.
Sí, claro.
Paredes. Se hace una masa. Buenas tardes, soy el arquitecto Borastegui.
Sí, ¿cómo le va?
Nosotros hacemos casas de papel.
¿De papel? ¿Casas de papel?
Casas de papel. Agarramos papel picado en carnaval solamente, ¿no?
Sí, claro.
No importa. Y le hacemos una pasta, ladrillos, casas,
edificios,
fuego.
Sí. No, no, espera un poco. Represas. No, ¿cómo, señor? Vamos. Con el papel, eso, cuando llueve, la casa...
Ah, lamentablemente se derrumba.
Y bueno, pero entonces...
Siempre tenés que buscarle la quinta pata.
Pelpa.
Es difícil. Además, uno en el invierno prende una estufa. Pero está
bueno, como no se te va a prender fuego la casa.
Sí,
¿no?
Bueno, sí, pero...
La sed de papel y después te compró una estufa, ¿qué querés?
No hay casa que te dure a vos.
Claro,
¿no? Claro.
Pero hace frío adentro, si uno está con una...
De
papel...
todos modos, no me cambie el tema,
sí,
porque el tema era el papel picado...
El papel picado.
Que contamina, los niños se lo llevan a la misma.
Sí. Y... Aquí a la boca.
Sí,
y en otros barrios también.
De la
sí,
boca. Y andás a ver qué cosa ingieren.
El niño, al cabo de la mitad del corso, está agonizando ya.
No, no es así. Es verdad que algunos aspiran el papel.
Bueno, ajá, señor, hay gente para todo acá, pero...
Con la boca.
Sí.
Y después lo escupen con la nariz. Qué fuerte,
valiente, sí, sí. Qué fuerte lo que está diciendo.
Sí. Y se le pega allá donde empieza la laringe.
¡Epa! Oh, ah. La laringe empieza donde termina la laringe de las demás.
Claro.
En algunos casos, sí.
La glotis es la democracia, caballero.
Y ahí es difícil,
¿eh?
Porque el papel picado queda, que no sabe si es para adentro o para afuera.
Mm.
Pero usted se lo ponen en la boca directamente.
No, a veces uno no se da cuenta, uno está cantando.
A mí me gusta, en vez de sí, tirarlo así, me gusta directamente agarrar a la persona de la nuca.
Introducírselo muy bien.
Y sí, metérselo en la boca manu militari.
Sí. Tipo torta galesa, pero a la fuerza.
Sí, sí. Por eso nosotros fabricamos el papel picado saborizado.
Pero, señor...
Sabor a ti.
¿Y qué tiene? Sabor
a papel picado.
Ah,
picado.
Bueno, entonces. Lo que pasa en el carnaval, hay mucha gente propensa a abrir la boca y sacar la lengua.
No bueno, me diga.
Sí.
¿En serio?
Será cuestión de salir.
Y yo así nomás, mire.
Digo que gritan en los cursos. Uno, si le van a sacar una foto, en general hace ese gesto. Saca la lengua, pone una cara
graciosa.
Eso es.
Usted que se me
la foto de los cursos.
Yo soy Arlequino.
Servidor de dos patrones, ya me parecía.
Y en ese gesto,
ese, se le mete papel picado, le tiran así en
la lengua.
Con respecto a la venta de pomos, doctor,
¿qué quiere? ¿Está interesado en un pomo?
Sí, no, estoy interesado, sí, pero no. ¿Qué control ejercen ustedes? ¿Revisan el agua de los pomos? Porque andás a ver dónde las cargan. Hay gente que va al río Reconquista, por no decir otra cosa.
Pero si queda lejos el río Reconquista.
Y carga allí los pomos con toda malevolencia.
Incluso algunos ni llegan al río y lo cargan por sus propios medios, señor. Sí.
¿Lo visto? Pero señor, ¿usted piensa que tenemos una burocracia?
Sí, justamente. Sí.
No, existe.
Usted directamente pone un ejército de chanchos, un inspector.
Sí, señor.
Y en el medio del curso ve venir un tipo con un pomo y dice, a ver, deténgase. O mejor todavía, alguien vendiendo pomos.
Sí.
Y en el clásico vendedor de pomos.
Pomos. Sí.
Entonces dice, voy a examinar el contenido de los pomos, o comerciante. Uh-huh. Y entonces se fijan en un laboratorio ahí, en la camioneta laboratorio, sí. Lo analizan, qué sé yo, y dicen, bueno, muy bien, este pomo contiene cianuro en un 50%,
sí.
Y el otro 50% también. Así que usted, comerciante inescrupuloso, será llevado a Siberia.
No, señor, sí, señor. Mire, no podemos estar controlando pomo por pomo.
¿Cómo que no? Uno solo, con uno solo ya está.
No, pero no está con uno solo.
La inspección es el azar, caballero, todo el mundo sabe.
Además, el carnaval es la suspensión de todo control.
Usted tiene ese sentido.
Sí,
así de...
Es una bacanal.
De día de Saturno, claro. Día del tonto.
La noche de San Juan.
Sí, pero señor...
Nosotros hemos organizado una bacanal acá en la calle Belgrano.
Sí.
Bueno, no nos está saliendo muy bien.
¿Por qué? No tienen...
Y porque más que nada por las viejas.
Sí.
Organizas una bacanal y enseguida se te llena de viejas.
Claro, reclamando
para
sí.
Orgía a la noche, orgía municipal, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues bueno, ya a las 10 de la noche, ¿quién está haciendo cola? Las viejas. La vieja,
pero...
Y llega uno, ve, ¿cómo está? Está lleno de viejas haciendo cola. Me voy a otro lado.
Que claro. Pero no, señor, las ancianas no hacen la cola para la
orgía. No crea, sí.
En general, me parece que no ocurre eso.
Y hay concursos de comparsas, así,
sí.
Profesionales.
Por supuesto, viene cada barrio, tiene su comparsa, su murga.
Son
también.
Temáticas también.
¿Cómo cada barrio?
Son temáticas, sí, cada barrio.
Temáticas?
Porque también nos visitan otros barrios, otros municipios.
¿Cómo barrio?
Y expone un tema, por ejemplo.
La vaca. La vieja.
No, tiene...
las viejas.
Las viejas.
La bacanal y las viejas tengo hoy.
Las viejas. Ahí sí. Viene la murga de las viejas. Sí. Y entonces es una carroza.
Vamos a otro barrio.
Con una princesa.
Una princesa.
Por ejemplo... Y cantan aquello de una vieja se sentó.
Qué lindo.
Una vieja esto. Sí. Una vieja aquello.
Arriba de un clarinete, una vieja se sentó. Arriba de un clarinete, y la gente le pedía que tocara el virulete. Que tocara el virulete.
Eso,
muy lindo. Esa ya ganó.
Pero la gracia es que en la carroza de las viejas,
¿sí?
Las viejas están disfrazadas, no son viejas.
¡Ah! ¡Son jóvenes!
Sí,
ay,
son de... son doncellas.
¡Qué idea extraordinaria! Usted tenía una idea de una fuerza poética extraordinaria, porque
sí.
En realidad la diosa triple es una
la
vieja,
potía.
Pero es también una doncella, y es también... una hechicera. Entonces, en este corso, acá de San Martín, vos ves venir una vieja, pero también ves venir una hechicera, y también ves venir a la doncella.
Sí.
Pero no hay galantías, y esta es la clave del carnaval, porque puede ser que lo que ves venir sea efectivamente una vieja.
Pero la... detrás vienen otras carrozas.
Ah, sí, pero ya te tocó esa, ¿viste? Sí.
¿Hay carrozas alegóricas acá?
Sí, alegóricas. Por ejemplo, por batallas, batallas.
Batalla de Cepeda.
Claro, la batalla de Cepeda.
Esa van todos para atrás. Claro.
Y así, por ejemplo, la fe, la esperanza, la caridad, la excomúnica.
Claro.
Estas cosas no hay.
La industria.
Sí, la industria. Yo formé parte de un carro alegórico, la industria. Sí.
¿Y a usted qué le tocó?
Un inflador.
Y al año siguiente hiciste la agricultura. Mira qué le tocó.
Bueno, sin embargo, lamentablemente, buenas tardes, traigo una resolución de última hora. Se ha suspendido el curso.
¡No!
Se ha suspendido el curso. Nosotros pensábamos hacerlo en el camino, en la autopista.
Sí, curso rápido.
Claro, en el que empalma, aquí, ¿cómo se llama? El Camino del Buen Aire.
Ahí en el Camino del Buen Aire.
De varias municipalidades. Sí, claro. Toda la extensión del Camino del Buen Aire.
Pero eso es una autopista, la tiene que cerrar.
Bueno, pero son muchos kilómetros. Imagínense un corso así, es casi 30, 40 kilómetros. Uh-huh. Hermoso, con las carrozas ya llegando al palco exhausta.
Sí, porque hay
con
que bailar.
Con la lengua afuera.
Además hay partes de subida.
Sí,
de que cuesta.
Sin contar con el peligro de los automóviles que ajenos a todo.
Ah, no corta el tránsito.
No, y si andan a 120 kilómetros.
Esa es la gracia. Hora.
Se llevan por delante a los murguistas ante el alborozo general.
Además, cuando llega a las cabinas de peaje, no le entra la carroza.
Bueno, eso es lo que
creen
algunos.
La carroza no entra. ¿Qué pasa cuando una...? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos con el director de turismo de la Nación. El doctor Rolando Schiavi.
Buenas noches.
Antes que nada, lo felicito por el campeonato logrado con Boca Juniors, Rolando.
Gracias. Sobre todo porque me nombraron el turismo.
¿Cuál es la legislación de transporte, quiero decir? ¿Dije turismo o no?
Se disfrazó de media.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo. Hay otro ministro ahí.
¿Qué pasa cuando uno tiene el auto ancho y no le entra en el peaje? Tengo un amigo que le ha pasado, tiene un auto ancho.
Bueno, sí, pero...
¿Qué va a hacer? Un auto ancho.
Bueno, sí, un auto ancho.
Un Packard del año 39, que ya no se fabrica más, ancho. Bueno, va a entrar el peaje y no entraba.
Y bueno, tiene que ir por colectora, señor.
¿Cómo colectora? ¿Qué colectora?
Si no, pasa por el peaje.
Ábranme el peaje, dice que mi plata no vale, dijo el tipo.
Claro.
Sacó los 2 pesos.
No, pero... ¿No ve que raspa contra las dos cabinas?
Sí, claro que veo.
Y bueno,
no estaba entonces ni en que sea un jabón.
No, porque
ese es el error de los ingenieros que hacen todo mal, señor, acá.
No hacen todo mal.
Ah, todo mal. Le digo lo que pasó en el SUTE.
Sí, ahí está.
¿Qué pasó?
En el SUTE, ahora que lo están mejor dicho, cuando alargaron el SUTE que ahora llega hasta Cabildo y Congreso, todo el último tramo por ahorrar. Mirá lo que es
Lo
hicieron el túnel estrecho.
Sí. Ya ahí
tenés. ¿Qué lo vamos a hacer tan grande?
Sí, total, ya llega.
Entre justo. Muy bien, llega el primer viaje, tope. No, menos mal, vamos a seguir. No entra el SUTE.
No le entraba.
Se encaja. Sí. Viene el motorman ahí, ¿cómo se llama? El piloto.
Sí, sí.
Se encaja. Bueno, veo cómo son los tipos que manejan los SUTE. Son bravos, ¿eh?
¿Son bravos?
Y no,
claro.
No sé. El tipo retrocedió un poco... Y lo empezó a dar.
Ah, insistió.
Hey. El clásico movimiento del subterráneo al cual el túnel le queda chico.
Cierto vaivén.
Vinieron incluso algunos comedidos y le echaron un poco de jabón look en escamas al primer vagón.
Sí.
Y los jaboneros estuvieron todo el día, ¿no? Y dice, bueno, o sea, el chico el túnel.
Se atoró.
Y vino otro, un ingeniero, y porfiaba, no sé, que es muy grande el vagón.
Claro. Una eminencia el tipo, ¿no?
¿Y cómo se resuelve? Van a tener que...
Una de dos, dijimos.
Sí. ¿Y qué eligieron?
Ah, no, eso. Una de dos.
Un poco agrandaron el túnel. Claro. Otro poco achicaron el vagón y otro poco también...
Empujar.
Pero hicieron
el tren
todo.
Sigue entrando justo. Entra sacando chispa.
Pero...
Y cuando llega a la última estación, o a la anteúltima estación, ya saben los pasajeros que el tren va a empezar a... adelante y atrás, un movimiento casi de...
Sí, dígalo.
Pero además el subte va lleno, con gente parada.
Por eso le aviso. Cuidado en la última estación que vamos a... que vamos a ir hacia atrás y hacia adelante.
Va y ven.
Claro.
Así se llama la estación.
Incluso hay gente que acostumbra a sacar el codo por la ventanilla levemente para...
Para frotárselo.
No, sí...
tenemos paredes de piedra pómez y entonces
apoyado, es claro. Peligroso llega al todo,
siempre, ¿no? Es peligroso eso. Un muchacho del barrio, sí, una vez corrió el subte, ¿no? Ya estaba por arrancar y no alcanzó a subir, se quedó la mitad fuera y la mitad adentro, si me permite la expresión. Entonces, bueno, ya no sabía si salir o si entrar. El caso es que el subterráneo ganó el túnel.
Arrancó.
No era este túnel, por suerte.
No, si no.
Era un túnel común, pero igual hay poco lugar.
Sí.
Entonces este muchacho se hizo chiquitito.
Y religioso
igual,
también.
Igual sí. Se raspó todo.
Sí, 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 me imagino.
Se raspó todo. Llegó a la otra estación completamente desnudo. Estaba adentro vestido y afuera desnudo.
Parecía una lámina, ¿viste?
Le raspó la ropa al túnel.
Claro, bueno, eso sería lo de menos, lo lesionó.
¿Cómo lo de menos?
No, lo de menos.
¿A usted le gustaría estar con la mitad de la ropa puesta y la mitad no puesta en medio de la estación Tribunales?
Bueno, no sé, señor, no estaría preocupado por eso.
Que todos lo señalaran con el dedo.
Sí. ¿Por qué me van a señalar con el dedo?
Por la otra mitad,
porque está
señor.
Medio desnudo,
claro.
Señor.
Pero no ve que...
Porque además la parte desnuda la tiene toda raspada.
No le basta con ser asqueroso que además anda enfermo.
Pero no ve,
señor,
que estoy lastimado, me tiene que asistir.
Sí, ¿por qué no vi a la otra mitad que está bárbara?
Mire lo que me pasó.
No, después el tipo lo tomó bien porque subió y se sentó.
Sí, claro. Hizo que no conocía la mitad de la desnuda.
Bueno, y consiguió asiento, la verdad, lo felicito.
Acá no, nadie pero... te da el asiento, dijo el
dijo la mitad desnuda.
No, hay que calcular las cosas. Cuando uno las diseña, los ingenieros, los arquitectos, se juntan a prever qué puede suceder en X circunstancias.
Está todo mal calculado en el subterráneo. Las argollas para colgarse están a 2 metros 10.
Pero están más allá del techo incluso.
Y hay que subirse encima de hombros de otros pasajeros.
Usted sabe lo que es, la gente es patética. Las viejas saltando. Tratando de... O por ahí se hacen levantar para colgarse,
claro,
y después no se atreven a soltarse para bajar.
Claro.
Tiene ahí, cuando viene la curva de Facultad de Medicina, tiene ahí la vieja como en un trampolín.
Aprovecha el vaivén, cuando se abre la puerta se suelta.
Igual hay cada vez menos argollas de ahí.
Bueno,
dígamelo
señor.
Sí. Hay algunas... Es muy codiciada.
Es muy codiciada. Hay a veces usted ve 3 y hasta 4 manos.
Sí.
Sí. Ahí.
Sí. Pero es muy codiciada, sobre todo la que está en la pole position, digamos.
¡Oh!
Eso es una señora.
Sí.
Que era que está al lado del ventilador.
Yo he visto muchas cosas.
Está fresquita cuando me lo dijo.
Yo cuando agarro
sí,
esa...
Sí, señor, me imagino.
Sí. Tengan cuidado con los dedos.
No, la tomo con firmeza.
Ajá.
Y la estiro un poco, Dios, levemente, hacia el centro del ventilador. El ventilador está empotrado, ¿vio que está empotrado?
Nunca había un ventilador en un subterráneo, discúlpeme.
Sí,
que se
está
lo
dentro de un...
Este siempre ve cosas no, que no he visto.
Usted viene demasiado antes de viajar.
No dejan el ventilador. Las aspas del ventilador no están a la vista de todos.
Y entonces no tiene ambiente.
Está dentro de un orificio que se ve ahí.
Tenga cuidado porque se puede agarrar los dedos.
No, porque usted no... Va, yo no llego ahí. No sé usted. Entonces me pongo hacia el centro del... estirando la argolla hacia ese lugar. Pero... otros pasajeros hacen lo mismo desde el otro lado.
Y es como un... casi parece... ¿Cómo se llama? El maile ese, la media caña.
Claro, sí, hay un... Hay una superpoblación allí de
cerca pasajeros. De los ventiladores. Lástima que es mentira esto que usted ha contado.
Claro, porque no hay ventilador.
Es real.
Y le voy a contar para terminar una experiencia personal.
No, ¿en serio?
Sí.
Bueno, contalo.
Es total. Yo tenía un amigo que... estaba un poco loco y salía por la calle a producir perplejidades ajenas. Un día salió con un tubo fluorescente, muy opaco y muy blanco, que parecía un pasamano de la línea A. Se subió a la línea A, se paró en un lugar cualquiera con el tubo así, vertical. Al principio no pasaba nada, pero después empezó a amontonar la gente. Y en un momento, uno cualquiera...
Se agarró.
Agarró el tubo. y otro, y otro. A todo esto ya veníamos varios de nosotros agarrándolo desde antes. Entonces, cuando esto sucedió, soltamos el tubo y nos bajamos.
Y ahí quedaron.
La vida es así un poco.
Sí, sí. Quizá uno está agarrado de lo que cree un pasamanos, sí, seguro, confiable, uh-huh, y es el tubo de otro.
Sí, sí.
Que ya se ha ido.
El otro se va y te deja con el tubo propio en la mano.
Bueno, en el caso de la línea A debe ser bastante más seguro que los pasamanos de la línea A. Los que están atornillados al todo, todo madera, todo.
Mucho más seguro eso.
A se veces mueven las paredes, el techo. Una forma romboidal. Sí. Los vagones de la línea A se achatan, tiene ángulos muy anchos por un lado y muy estrechos por el otro. Ángulos de dos en dos. Sí. Que son de casi 180 grados y de casi 0 grados.
Sí.
Un grado y 179.
Y al ser de madera, cuando llueve, se hincha.
Se hincha. Claro. Sí, pero cruje, claro. Cruje,
¿Cómo cruje?
Algunos vagones han brotado.
Sí, claro.
¿Cómo va a brotar el lodo?
Sí, la vida se abre paso. Que se reverdecen.
Pero ¿y dónde tiene la raíz la tierra? No hay tierra ahí.
¿Cómo está en la tierra? ¿El subte dónde va a creer que anda?
Si no hay tierra en un subterráneo, ¿dónde la hay?
No la suficiente, sino es tierra fértil.
¿Por qué está hablando de subterráneos cuando el tema es nada menos que el carnaval? ¿Qué días son, doctor, para terminar este informe?
Sí.
Los de carnaval, aquí en San Martín.
No, en San Martín no, en todas partes el carnaval tiene una misma
¿Cuántos
fecha?
Corsos hay en la capital federal?
No sé, hay más corsos que habitantes en la capital, la verdad que no sé a esta altura.
Un corso por
cada tres cuadras, sí, hay un corso, o al menos cuelgan los banderines. Dios, que cuelgan los banderines.
¿Significa corso?
Significa que ahí en algún momento debe haber alegría.
Ah, con razón, ya me parecía, mire, sí. Qué lindo, qué bien que le estamos pasando.
Es una cosa así.
Bueno, le comunico que la municipalidad va a entregar pomos gratis.
Me parece muy bien. Pomos para todos.
Y sí, todas.
Y con solamente solicitarlo. Ahora vamos a hacer incluso una pausa. Y promotoras de La Venganza Será Terrible pasarán con una canasta de pomos.
De bomberos locos.
Y lo entregarán solamente al que lo solicite. Porque, disculpe, pero si yo no estoy jugando con usted, sí, no veo por qué me tiene que vaciar una pava en la cabeza.
Y es uno por persona, además.
Sí, no, un pomo por persona, señora. Ya hay una cola de viejas desesperadas. Sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la sexta fecha. El sábado, desde las 15, comenzamos con Tigre, Estudiantes, Pegadito y por el Nacional B, River Deportivo Merlo. Y terminamos con Olimpo Racing. Y el domingo a las 15, San Lorenzo Colón y después San Martín de San Juan, Boca. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Por ahora 27 minutos, la temperatura en capital 17 grados 6 décimas, humedad 72%. La presidenta viaja hoy a Chile, se reunirá con su par Sebastián Piñera con el objetivo de afianzar la relación bilateral y ahondar temas de la agenda común. Se reunieron el presidente de la Corte y el titular del Episcopado por el fallo sobre el aborto. Monseñor Arancedo le expresó a Ricardo Lorenzetti que interrumpir el embarazo nunca es una solución y dijo que el fallo atenta contra el derecho a la vida. Hugo Chávez acusó a la oposición de su país por la inseguridad en Venezuela. El presidente consideró que las cifras de violencia están generadas por factores políticos externos e internos. San Lorenzo le ganó por penales a Chacarita en la Copa Argentina, pasó a octavos de final. El equipo de Madelón jugará contra el ganador de Atlético Policial de Catamarca y Barraca Central. Temperatura en capital 17 grados 6 décimas, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Este lunes, en el primer programa de Secreto de Sumario, Darío Villarruel, en una entrevista exclusiva a La Hiena Barrios.
Me lo comentó, pero toda la gracia es que haberme ido al lugar, pues yo no me iba. Esto no pasa. A mí nadie me acusó de asesino. Y de último me hubiesen matado, pero hubiese preferido morirme antes de padecer todo esto que me padeció.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ¿qué quiere que haga?
Esos secretos de oficina, no sé. Llámelo al sordo de una vez.
Bueno, ahí viene el sordo. Tome.
Aquí hay saludos para May y Pablo de Tandil.
Lo que quiera, no me importa nada. Momentito. Este no es.
A ver.
¡Maldición! Vamos a llamar al japonés.
Ahí va a reenchufar el aparato.
Claro, un momentito. Ahí está.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, con Manuel Moreira. El señor Marretina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pensado académico. Feliz cumpleaños. Vale,
sí, amigos. Está cumpliendo años en vivo. Esto es una muestra de dedicación.
Feliz cumpleaños, señor.
Ay, muchas gracias.
Ajá, algo habrá tenido que ver. Bueno, usted, Moreira, es...
Uy.
Moreira se quedó pegado.
Está celoso.
¿Por qué no cantamos juntos, Moreira?
Ahí está.
¡Ey! Una canción en homenaje a las madres, hoy justamente en el Día de la Madre.
Podría ser.
¿Qué le parece? Porque es tan emotivo hacer un homenaje...
Hacer un niño.
A la misma. ¿Tiene, pobre mi madre,
sí,
querida?
Sí, podemos hacerlo.
Uh-huh. Bueno, hagámosla.
Lleva a su madre ahí adentro, mire.
Sí.
Sáquela nomás.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla, y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla. Cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche la variada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balbón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado.
Maestro, aquí Alberto le pide golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante del cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, poeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Vamos al trío, maestro. Aquí le pedían, como quien dice, cadenas, pero mejor chains.
Bueno, de los Beatles.
A ver si me acuerdo.
Si bemol.
¿Vamos?
¿Va a tomar su implemento?
Ah, tiene que... Va con babosa esta,
sí,
¿eh?
Sí, me parecía.
Raulito Babosa.
Cuando quieran.
¡Vénsame un chico!
No vale eso. Dele, dele, dele. Así segrega más también. ¡Oh!
Un, dos, un, dos, tres, y...
El trío le pide de Fat Bottom and Girls o... Pero, sí.
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 Ok.
Sí.
Bueno.
Vamos. Cuando quieran.
Un, dos, tres.
Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red fine light. Oh, you gonna let it on. Girls, you made the rock and roll go round. I was just a student, never knew the good from bad, but I knew life before I left my nursery. That's the long way to take, but Benny, she was such a naughty nanny. Keep it, woman, you made a fuck boy out of me.
Alejandro, hay más pedidos para el tío sin nombre, está Phil of Gold, pero también quiero hacer alguna cosita. Ustedes están Marcela y Daniel, que son de Paraná, y querían saber si tiene alguna musiquita entrerriana, por ejemplo. ¿Tiene alguna cosa por ahí? O si no, se entrerria correntina. Si no...
No tenemos muy bien, ¿no?
Qué pena, bueno.
¿Te puedo meter yo un pedacito?
Métale.
Discúlpeme.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nube, camino con sabor a miel en ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no canten más torcasita, que llora sangre el ceibal. Este calor, aguantame el temporal.
remándote de esa gurecito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, no me tocó olor el café. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal.
Muy lindo, qué lindo. Muy lindo, dale. Ese tipo tiene oído absoluto, me parece, ¿eh? Bueno, estaba pendiente de Fell of Gold, ¿sí?
Bueno,
¿podrá ser?
Para un amigo que está cumpliendo años también, ahí, el común denominador, le dicen allá en el sur, ¿eh?
Bueno.
¿Quién le habrá puesto?
¿Hay tiempo?
Sí, señor.
Sí, señor. Entonces, vamos.
10 minutos.
Va. 1, 2, 3, y...
Para la semana que viene.
Muy bien. Bueno, maestro, tiene libertad de no elegir desencuentro, tantos otros pedidos que no va a ser seguro, todos están enamorados.
¿Cuánto tiempo tenemos?
8 minutos 20.
¿8 minutos 20?
Sí.
Podemos
20
hacer todas de vuelta.
¿La juventud se va? ¿Quiere que hagamos?
Sí, señor.
¿Cuál? El canto a la vida, la juventud se va, para ponernos bien. ¿Cómo se va?
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de lo feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz
del amor de ayer.
La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Lo
los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Aquí, para que colaboren dándole una oportunidad a la paz, le piden algo de ese grupo folclórico llamado The Beatles.
Bueno, bueno, bueno. Cuidado que es con babosa.
Sí,
un
cuidado.
Instrumento que tiene un alcance de baba de unos 200 metros.
A continuación van a entregar unos paraguas para la gente que está sentada delante de las butacas.
Cuadras viejas.
¡Oh! Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one old lonely hearts club band is getting buried near the end. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely hearts club. La 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 la.
You can learn how to play the game. It's easy. It's nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can learn how to be you in time. It's easy.
El trío sin nombre. Aquí Mirta le pide One Love.
Bueno,
también.
Bueno, vamos a hacerla. Mi bemol.
Ok, 1, 2, 3 y...
One more, give them some praise to the Lord, and I will.
question that we love to ask. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying. One love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel.
Maestro, para hacer una conexión entre los santos lugares de Rosas, que así se llamaban estos pagos, y hoy General San Martín, qué mejor que un puentecito, y si es del río, pero ni le digo.
No podía ser, si usted quiere.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco perdón. ¿Cuántas veces salí a tu casa a buscarte en sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de enchañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las luces al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
corazón. Bueno, maestro, tenemos que ir como despidiéndonos así.
¿Qué quieren cantar?
Ahí está. Ay, usted
ay,
poco, ay, no
justo,
sabe.
Me agarró descuidado.
No sé, el himno de Liverpool.
Acá le pido por algún camino también.
Por algún camino.
Sí, nos podemos ir.
Bueno, hacemos una antes de por algún camino.
Canten una ustedes antes.
Votemos.
Mientras yo voy a hablar por teléfono.
Ahí está.
Vino el indio, quizás.
Sí, señor. El indio está en San Martín.
Vamos a tocar todos por aquí.
Vale. Va.
Mi héroe, la gran bestia que enciende el sueño, la vigilia que antes que cuente diez dormirá. Abrirá mi amor. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Voy a bailar el rock del rico luna para que atomizar la butaca y brillar como mi héroe, la gran bestia por. Mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar.
mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Muchas gracias a todos por haber estado esta noche aquí. Vamos a despedirnos con un ejercicio colectivo. Vamos a hacer un trencito y vamos a marchar para allá.
Para allá.
Y ya está con nosotros el arquitecto que siempre se comide a hacer de locomotora.
Mire qué entusiasmado que se lo ve.
Así que vayan preparándose. Nosotros también saludaremos en el hall del
en el atrio, sí, señor.
Y nos sacaremos fotos.
Nos sacaremos ropa.
Recibiremos propuestas de toda índole.
Sí, donaciones.
Comeremos bombones que nos regalarán.
Sí, no perecederos.
Cosas así. Vamos a ver qué pasa por este camino.
A ver.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Su boca, mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas.
Terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Hora 2 minutos, la temperatura en capital 16 grados 8 décimas, humedad 76%. La presidenta reclamó a los gremios docentes que replanteen las estrategias de protesta. Lo hizo al hablar en la Casa de Gobierno, donde hizo referencia a los maestros de Santa Fe que aún no alcanzaron un acuerdo con el gobierno provincial.
Quiero hablar específicamente del caso de Santa Fe porque su gobernador está ofreciendo 4.000 pesos de básico y el conflicto continúa y realmente el gobierno de Buenos Aires pudo arreglar finalmente por 2.900, nosotros fijamos el salario piso testigo en 2.800, sería bueno que la dirigencia, fundamentalmente representante de los docentes, pudiera unificar un criterio de manera tal de que en una provincia tenga clases cuando estaba cobrando 2.800 y en otra que está ofreciendo 4.000 no tengan clases los chicos.
Rige el paro nacional de colectivos de larga distancia. Lo dispuso la UTA ante el fracaso de las negociaciones salariales con el sector empresario en el Ministerio de Trabajo. El vocero de prensa del gremio, Mario Caligari, dijo que una vez más los empresarios se negaron a pagar los 700 pesos a cuenta de futuros aumentos pactados en septiembre del año pasado.
Internacional.
Un barco chocó contra el puente de Brooklyn en Nueva York. La inmensa estructura resultó dañada en su parte inferior cuando una grúa golpeó.